Una vez los auténticos decadentes dijeron, todos pueden cantar. Entonces, no importaba si vos sabías cantar, podías cantar, si vos creías que estabas capacitado para cantar, el asunto era cantar. Milo López dice, todos pueden pintar, todos pueden dibujar. ¿Será cierto? Desde que yo lo leí, dije, a ver, y empecé a garabatear. Milo López, ¿cualquiera puede dibujar y pintar?
Yo creo que sí. Yo creo que es algo que podemos hacer todos, porque es la primera manifestación que tiene el ser humano cuando es chico. Si ustedes se van para atrás en su memoria y se acuerdan cuando tenían 2, 3, 4 años, uno primero mancha, experimenta el tacto y después empieza el garabato, la cosa gestual, digamos, donde uno va construyendo su personalidad, su seguridad emocional. Ahí empieza la construcción de una persona.
Pero eso que uno entiende como sentido estético, que no sé qué vendría a ser, pero hace que lo que garabatea a un niño o lo que hago yo no sea igual que lo que haces vos. ¿Eso cómo se construye?
No, a ver, a mí me pasa mucho, mira, hay una cosa que es muy graciosa, que es muy linda. Yo soy el que va al supermercado en mi familia, ¿no? Entonces, por ahí me encuentro en el supermercado con chicos y me dicen, mi bloque, bueno, me dan el nombre y el apellido, todo junto, ¿viste? Primera cosa que es graciosa y después te dicen...
Sos un bloque.
Yo dibujo mejor que usted, te dicen.
Buena, muy bien.
Genial. Un chico te puede decir eso. El adulto a lo mejor lo piensa, pero no te lo va a decir nunca.
Te mira así y dice, sí. Mi bloque. Y ahí termina, pero...
No, hay como una... Nosotros tenemos como una fantasía de que no sabemos dibujar o que no tenemos estética o que... En realidad, todos tenemos un lenguaje. Es como hablar. Así como en el país se divide en cánticos, se modula de distinta manera, depende de la región. Uh-huh. En el arte pasa lo mismo. Hay un lenguaje que uno tiene, digamos, una manera de expresarse. Por eso es muy importante, yo cuando hago los talleres con chicos... que generalmente están con los padres, generalmente vienen los padres a escucharte, a ver qué decís, qué contás. Y yo siempre les hablo como más a los padres que a los chicos muchas veces. Y siempre les planteo que lo más importante que nosotros tenemos que hacer en esa primera etapa, estoy hablando de un chico de 6 años, de 7, de 12, no importa, estoy hablando de la niñez, digamos.
Que no me ensucie las paredes, lo primero.
Hay que dejarlos que ensucien las paredes. Tienen toda la vida para darse cuenta que las paredes no se rayan, a lo mejor. Pero
qué bueno sos,
lo que yo le planteo siempre es, nosotros cuando lo felicitamos a un chico, estamos construyendo seguridad en él. Estamos trabajando su autoestima, que para mí es lo único importante en la educación. Después se verá, obviamente, que el conocimiento y la actitud que uno tenga, que son las otras dos partes, hacen que una persona se destaque o no en la vida, qué sé yo, que se desarrolle, ponele. Pero lo más importante para mí es felicitar. ¿Entendés? Esa raya, esa mancha, ese cabezón que hacen.
Esas ganas, ¿no? También a veces. Claro.
Eso que haces está bien. Sí. ¿No? Es eso. Eso que haces está bien.
Sí. Sí, para mí sí. Y lo que yo también les cuento, que por ahí a veces te miran raro, ¿viste? Porque digo, ¿qué es lo más importante de este cuadro que vamos a pintar? Y entonces empiezan la forma, el color, cómo usar, el dibujo. Y bueno, lo más importante de este cuadro es a dónde lo voy a colgar. O sea, eso es lo importante. No importa qué tiene el cuadro adentro. Lo importante es que el adulto que vive conmigo me reconozca.
Eso pensando en los niños, pero sí. En el caso de un adulto, o esto que vos decías recién de tener un lenguaje, del arte como lenguaje. El lenguaje como es algo que se construye, uno tiene que tener algo para decir, supongo. No lo relaciono con lo figurativo, no es que algo para decir tiene que ser algo con una forma en concreto, pero ese lenguaje todos lo podemos
tenemos una manera de dibujar.
A los niños todos les dejamos como que experimenten, pero un adulto cuando uno ve que no dibuja bien es bueno, anda a tu casa, es otra cosa, o uno es más cruel.
Agradezco tu voluntad.
A mí no me nace eso. Mira que yo veo la obra de mucha gente y de otros artistas y siempre trato de encontrarle algo positivo, digamos. Me parece que todos tienen algo para contar o algo para decir. Lo que yo no creo es que uno tenga que decir cosas todo el tiempo. Uh-huh. Yo aprendí a decir, por ejemplo, que dibujo porque dibujo. O sea, ¿por qué tengo que decir algo con mi dibujo o con mi pintura? No estoy obligado, digamos. También existe la idea de que yo puedo pintar porque soy feliz cuando pinto, ¿no?
Con lo cual, ya estás diciendo mucho, diga lo que diga el cuadro.
Claro,
no. O sea, así sean dos rayas de colores distintos, sí, estás diciendo una cosa.
¿Y qué pasa cuando en la pintura lo que aparece es... Pienso en adultos, quito a los niños del medio porque si no voy a aparecer una
tía. Sí, mejor, por favor, que la verdad que
los saco, los guardo, los meto en una caja. Pero ¿qué pasa cuando eso que se ve, por ejemplo, uno puede comunicar alegría, felicidad de pintar? ¿Qué pasa cuando lo que se comunica es pretensión, o sea, ganas de, no sé, de trascendencia o de... Digo, ¿hay alguien a quien le hayas dicho alguna vez o a que hayas pensado, esto no me gusta? Sea un poco malo, Milo.
No, pero, a ver, incluso admiro pintores con los que no me hablo, ¿entendés? Uh-huh. O sea, separo, digámoslo, me gusta la obra, me gusta el arte, así que... Pero me parece que tenemos como el prejuicio ese que... primero, el artista es pretencioso, ¿entendés? El artista es egoísta, narcisista, todo logista tiene el artista. A mí me parece que, o si uno no podría ser artista, ¿entendés? Si uno no quiere lo que... Yo me quiero destacar, digamos, yo quiero sobresalir, digamos.
Si yo estoy haciendo esto, es porque considero que esto es importante y es importante que lo vean. Porque si no, no lo hago.
Te quedaría encerrado en la casa de tu mamá y lo vería tu mamá, tu abuela, tu tía y tus hermanos, ponele, si tenés familia. A mí me parece que hay mucho prejuicio con el hecho de querer agradar y querer gustar. ¿Entendés? Tenemos mucha inseguridad, digamos. Que bueno, algunos la pierden en el camino, dicen, bueno, uno va agarrando más seguridad, ¿no? Y va reconociendo sus límites o lo que puede hacer. Y hay otros que no, que a lo mejor necesitan la aprobación constante de si estoy yendo bien, ¿entendés?
Bueno, pero teniendo en cuenta que también es una profesión, digamos, si la gente vive de eso, ¿no necesita gustar en un punto?
Sí, es lo único que necesita, que a la gente le guste.
Claro, porque si no,
sí,
no vivís de eso, digamos. Hay que vivir de eso, ¿no?
El artista se completa cuando tiene su público.
Claro. ¿Cómo fue que construiste tu público? ¿Cómo apareció tu público? Porque, digamos, la historia conocida, la de la crisis y que sacaste el mundo textil y todo esto, y empezaste a hacer esto que efectivamente querías. Pero hoy, que sos un nombre reconocido, digamos, tenés un público, la gente sabe cuando la obra es tuya, les gusta verlo. Digo, ¿cómo se construye ese público? ¿Se construye o se va dando?
No, se va dando, vas haciendo empatía con el público. El público te va reconociendo y se va ampliando de distintas maneras. No, yo no sé en qué momento uno le empieza a gustar a la gente, más o menos. ¿Entendés? Tampoco es que, bueno, hago todo para que la gente...
No,
pasa por ahí. Este fin de semana me fue muy bien, tuve una feria de Bada y otra vez le metí un...
Fuiste récord de venta en la feria.
Sí, así que estoy como contento con eso, pero tampoco eso, digamos, es como lo más importante. Lo más importante es que te reconozcan por tu trabajo, que a alguien le guste.
¿Dónde van a colgar ese cuadro?
Claro,
¿no?
Ayer estuve en el Chaco y fui a pintar un mural en el Hospital Perrando y pinté con más de 40 jóvenes que ocupan porque son distintos consultorios externos, ¿viste? Y también, eso me parece tremendo, el reconocimiento que venga gente que quiera pintar, que quiera ayudarte a pintar un mural, ¿viste? Me parece muy lindo, digamos, más en tu tierra, que es difícil que te reconozcan en tu tierra.
¿A vos te fue difícil que te reconocieran en tu tierra, que es la misma de Milo, Marcelo? Los dos son de Resistencia.
Sí, es cierto lo que él dice, hay como otra responsabilidad, parece, cuando vas a, no sé, en mi caso, cuando voy a tocar allá o a hacer música, y está la gente que te conoce desde siempre, viste, que por ahí ve tu crecimiento, y entonces vos no sabés qué pasa con eso, qué está pasando.
Y además pasa también en todo el país, que cuando alguien de un lugar consigue repercusión nacional, digamos, se convierte en una celebridad en el propio lugar, y es un poco la cara de ese lugar, ¿no? Ustedes dos tienen un poco la cara de Resistencia con mucha gente.
Sí, colaboramos, todo lo que sea solidario.
Hicimos juntos alguna vez, ¿no? ¿Qué hicieron?
Le contaba fuera del aire, ¿te acordás que hicimos una fecha que estuvo buenísima, yo siempre me acuerdo, con el Chango Spasiuk y Francisco Lobuolo, un pianista tremendo, santafesino.
Tremendo.
En el Guido Miranda hicimos como una especie de show musical donde Milo pintaba una obra al mismo tiempo que tocábamos nosotros, y creo que después la subastaste. ¿La donaste o la subastaste?
La subastamos para la Casa Garrahan, que hoy la inauguramos hace una semana, se inauguró la segunda etapa ya. Ya está terminada la casa.
Es impresionante.
¿Y qué pensás, por más incómodo que sea hablar de vos mismo, por qué trascendiste, dado que según vos como más o menos tenemos como una igualdad de condiciones respecto del arte, ¿no? ¿Por qué vos estás en el lugar en el que estás y qué tenés, qué tiene tu obra? ¿Simpleza? ¿O tenés mucha autoconfianza?
Yo primero que soy una persona tengo una autoestima muy alta, por eso tengo que tratar de moderarlo.
No hace falta.
Estás digo, en el lugar indicado.
Te digo que yo también y es perfecto. Una muy buena manera de vivir.
Yo estoy como despreocupado, digamos, de... A lo mejor sea eso, ¿entendés? Estoy despreocupado ya de mi obra o de lo que hago, digamos. Yo disfruto mucho de pintar, lo hago todos los días. Lo hice hoy antes de venir acá, fui primero al estudio a pintar.
¿Todos los días? ¿No hay un día que no pinte?
Todos los días que puedo pintar, pinto. O sea, no ser que viaje, claro. Que ahí me llevo a lo mejor un cuaderno y dibujo, no boceto, dibujo directamente.
¿De una manera sistemática, un horario determinado? O...
Sí, trato de ordenarme porque soy muy desordenado.
¿Y en qué horario haces?
Ahora trato de trabajar mucho de 11 a 7 de la tarde.
11 de la mañana, 7 de la tarde, todos los días.
Todos los días.
Un montón.
Sí, trato de eso. Hoy, por ejemplo, me quedé a almorzar en mi casa porque ayer no estuve, que me estuve de viaje y el fin de semana estuve en la feria. Entonces me quedé porque quería almorzar con uno de mis hijos que venía de la escuela. Y entonces lo llevamos a la escuela y lo trajimos al mediodía y comimos juntos y de ahí rajé, ¿entendés? Para acá. Y llegué al estudio y pinté recién un cuadro, ¿viste? Lo preparé todo para terminarlo ahora cuando vuelvo, que son poemas peruanos. Y yo necesito todos los días hacer eso, digamos. Es el lugar más seguro, aparte.
¿Cómo se pinta un cuadro?
Se arranca, o sea... Yo arranco, ¿viste? Después veo para dónde voy.
¿No tenés el cuadro en la cabeza? ¿No es un boceto previo?
Tengo un problema, soy disperso. Entonces hay veces que pienso una idea y hago otra. Eso antes yo sufría mucho por eso.
Tengo esto en la cabeza, ¿puedo poner esto que tengo en la cabeza acá en
no,
el papel?
No,
es una fracción de segundo y se modifica para otro lado. Y vos decís, ¿qué me pasó?
Si yo no iba a hacer esto.
Yo me llegué a enojar con ese sistema, ¿no? Claro.
Después ¿Pero no dejaste de hacerlo y volviste a hacer el que tenías en la cabeza?
Claro, después hago... Hoy trabajo en muchos cuadros al mismo tiempo. Tengo tres ayudantes y trabajo mucho y me van ayudando con las paletas, porque si no, otra cosa que tengo es que... falta que diga que soy altónico y listo.
Sí.
Y meto los pinceles, ¿viste? En cualquier lugar y por ahí vos armás una paleta, claro. Porque tenés una idea de color.
Claro. Milo, ordenate un poco, por favor, te lo voy a pedir.
Y así me hizo un amigo. Claro, no me toque el rojo.
Me estás cambiando el rojo, mira.
Claro, después hay que cambiar toda la paleta si modificaba un color. Pero, qué sé yo, trabajamos de una manera... Yo trato que en mi estudio, por ejemplo, está en una esquina vidriada, donde la gente pasa, y todo el tiempo entra y sale gente.
Ay, ¿te ven desde afuera?
Sí. Ajá. Y no, tengo 10.000 anécdotas. Desde gente de Palermo, viste que Palermo es muy chica, entonces en Palermo, ¿sí? Gente que entra por ahí dice, ay, qué copado esto, se puede entrar y pintar un toque y te pintan un cuadro que vos decís,
no, ¿qué?
Otro tipo te saca los tortazos, viste. Y yo dije, ya está, sucedió, ya está, ¿entendés? ¿Viste? Me ha pasado.
Gente. Sos bueno, Milo. Hamburguesas no te piden.
una birra artesanal.
Pero no, y pasan muchos artistas porque estoy ubicado en un lugar que digamos...
Así ¿dónde
que
estás, hacemos, Milo?
Estoy en Humboldt y Cabrera.
Ahí va.
Hace 12 años tipo cumpleaños. Claro, y la verdad que es un lugar que yo trato de priorizar que tenga buena onda, un clima de trabajo, tengo un equipo muy lindo, digamos, mis ayudantes están hace mucho tiempo conmigo y tengo ayudantes de 10 años, ¿entendés? Entonces trato que seamos un equipo, ¿viste? Yo lo tomo así como, no siento que soy Milo, ¿entendés? Siento que me siento más una pyme, más una cosa de... Y me gusta que haya buena energía.
Es raro eso, porque se supone, digamos, que una obra es algo muy personal, ¿no? En tu caso es como...
Sí, porque...
No deja de ser personal, pero está el colectivo, ¿cómo es? Sí,
no deja de ser personal, pero son mis ayudantes. No son artistas que vienen a hacer una pasantía conmigo. Son tipos que vienen a trabajar por la plata y son buenos pintores. Ah. Y quedaron conmigo.
¿Cobran bien, che?
Cobran bien, sí.
¿Estás seguro? Si le preguntamos a ellos, ¿dicen lo mismo?
Sí, dicen lo mismo.
¿Siempre estás conforme con tus obras?
No, siempre no. Siempre, eso por ahí, hay veces que uno no encuentra, o se repite, ¿viste? Porque esa cosa gestual que tenés y avanzás y trabajás, por ahí mejor te lleva al mismo lugar. Pero yo la busco, trato de ir modificando cosas. Desde mi obra, digamos, yo no soy un tipo pretencioso, ni tampoco pienso en trascender, ni pienso en toda esa locura no es para mí, digamos. Yo, a mí me gusta pintar, disfruto mucho de eso, lo tomo como un trabajo, trato que tenga mucha normalidad, ¿viste? Y lo disfruto mucho.
Y cuando, porque Marcelo siempre preguntaba si siempre te gustaba tu trabajo, si siempre estabas contento y conforme, ¿qué pasa cuando una obra no está como querés?
La tapo y empiezo de nuevo. Eso lo aprendí hace unos 10 años atrás, cuando tenía un momento que me había puesto un poco más pretencioso, porque claro, cuando yo aparezco acá, después de 3, 4 años, era queremos ver más, queremos, viste, claro. La exigencia se vuelve, es, viste, más carne para los leones,
No más en cantidad, sino en
calidad y cosas, y tenés que pelar cosas, y todo el tiempo tenés que estar demostrando que, viste,
que podés más.
Claro, y en un momento me pasó que llegué a tener mucha obra que la tenía apoyada en la pared del taller, y sentía como que me iba oprimiendo cuando entraba, cada vez me costaba más trabajar porque era toda obra inconclusa, que no iba a ninguna parte. O sea, cuando yo lo he contado esto, cuando el ojo salió mal, la nariz salió mal, o sea, no tiene arreglo, ¿viste? Y entonces un día, haciendo un ejercicio con un amigo, me dijo, ¿por qué no prendés fuego? Y le prendí fuego a todo, hicimos una pila, la quemamos, ¿viste? Para divertirnos, más que nada. Y era como, ¿viste? Sacame toda esta cosa que no la puedo ni ver. O sea, claro. No la voy a terminar, es como una canción que
quedó en la mitad.
Que quedó en la mitad y durante 2 años la ensayás y no la agregás, y le agregaste una parte que no encaja.
Y es como un residuo que claro, es mejor deshacerte.
Es mejor deshacerte eso. Claro. Entonces dije, todo lo que no es un problema, no es un problema. O sea, lo que no tiene solución, no es un problema, ¿no? Y una buena manera de tapar, digamos, de arrancar de nuevo, es tapando. O sea, tapo y empiezo de nuevo.
Blanco, o sea, ¿qué es tapar?
Sí, pongo un color y hago otra cosa, arranco con otro tema.
Pero no tirás la tela, la usás.
No, la reciclo.
Milo, recién decías que sos un poco desordenado y que pasa eso también a veces con las ideas. Y te escuchaba recién que decías que estabas pintando algo para unos peruanos. Digo, ¿cómo se hace para, digo, no sé si es algún trabajo que te pidieron, digo, pero pensar una obra que alguien te pidió, digamos, bueno, necesito esto, te piden
¿Estos
así la obra.
Estos son cuadros para peruanos, claro. Estos son cuadros para paraguayos.
Y estos son cuadros bolivianos, y eso se va a Estados Unidos, digo, ¿no? Pero ¿cómo
es? Hoy mandamos una primera obra a Estados Unidos.
¿Nunca habías vendido a Estados Unidos?
Sí, vendimos, sí. Pero hoy empezamos una exportación, digamos, claro. Viste que es muy difícil salir de... Uh-huh. Y... La verdad que sí, en este caso son unas mujeres que me vienen a comprar, vienen una vez al año, uh-huh. Le compran a varios artistas, se llevan la obra. Y entonces vienen y dicen, bueno, queremos esto, ¿viste? Obras anteriores, o queremos, entre esto y esto me gustaría, ¿viste? Es como que un poco más me dicen,
wow, qué difícil.
Quiero esto y esto. Es como te agarran tres discos tuyos,
cuadro,
te dicen, armame con la tres canciones, quiero una canción parecida a esta. ¿Sabes? Sí.
Difícil.
Siempre pinto y me dicen, ¿está la aprobación o no? ¿Entendés?
Y pasó alguien que dijera, no era lo que te pedí, Milo.
Sí, me ha pasado. Sí.
¿Qué se hace?
Muy gracioso. Un cuadro espectacular y me piden que le agregue un perro. No. Oh.
Nah.
¿Viste?
Está lindo, pero quiero el perro. ¿Por qué no me pusiste un perro y yo te dije un perro? Mira, yo no te voy a pagar si me pones el perro.
Bueno, entonces, mi ayudante se pone en verde con esa cosa. Me dice, pero estás terminado, me dices, una obra espectacular. Dice, chico, es un perro, le digo. Estuve feliz con el perro, vamos a poner el perro. Entonces pongo el perro, me dice, no me gustaba en ese lugar, me dice, lo quería.
No. Encima opinar sobre. Bueno, dibujala vos.
No.
¿Se lo llevó al final?
Se lo llevó.
¿Con el perro en el lugar que no quería?
No, lo corrimos un poquito.
¿Querés que te corra el perro? Te corro el perro.
Excelente.
Lo importante es dónde lo cuelgues.
Qué sé yo, muchísimas. Tengo una anécdota muy linda de hace muchos años atrás, en el momento que estaba como en el pico, que año 2008 era como tremendo. Todo lo que yo hacía se vendía. Todo lo que yo hacía, viste, no daba abasto, ¿entendés? Una cosa de loco era. Una de las muestras se hace en Córdoba, una muestra que vienen a buscar la obra desde Córdoba, y en el apuro, ¿viste? Había otra gente eligiendo obra para otra muestra, se iba a Tucumán, más lo que yo mandaba a Buenos Aires, todavía estaba en el Chaco, en mi taller de Chaco. Y en el quilombo se seleccionan 50 papeles, que eran unos papeles grandes que yo trabajaba, y seleccionan dos obras que no tenían los ojos, ¿viste? Bueno, yo en el quilombo, viste, muchas veces firmo la obra antes de terminar la obra para estéticamente.
Ya, para ver cómo queda el.
Claro, porque a veces que vos terminás un cuadro, firmás y todo el ojo viene a la firma.
Ah.
Claro. Entonces hay veces que cuando trabajo con una paleta media rara, trato de meter la firma en la composición para que desaparezca, viste, para que no moleste.
Bien, claro, para que no sea el lugar del ojo.
Entonces me dice el galerista con una curadora, ¿eh? Eligen. Bueno, la cuestión es que yo no podía ir a todas las muestras. Entonces, me llama un día por teléfono, ¿entendés? Y me dice, mandame los ciegos, me dice. Mandame más ciegos, me dice. Fueron un éxito, me dice.
Los ciegos.
¿Viste? Los cieguitos.
Hermoso.
Entonces yo le digo, no sé de qué me hablas, le digo. Me dice, bueno, entonces me mandan unas fotos, Yo no podía creer, ¿viste?
Que los tipos habían llegado el cuadro sin terminar.
No, yo no podía creer que la crítica habló de eso, que el tipo que lo compró
con ese.
Yo no me había dado cuenta. Lo hice, no lo hice, digamos.
No, claro.
¿Entendés? Pero viste, esas cosas que pasan dentro del mundo del arte que...
Qué corrimiento del ego que tenés que tener, ¿no? Porque, la verdad, tu obra es otra... Tu obra no estaba ni terminada, digamos.
Claro, dijiste,
esto no es claro lo que yo pinté, pero a vos te gustó. Sí, qué difícil manejar eso.
Ahora, justo recién mencionabas el mundo del arte, y a veces es un universo como bastante más principista, esto de, bueno, quiero un perro, pero yo no lo voy a meter en esta obra porque esta es la obra y la obra es sin el perro. ¿Cómo
mi
te
ego
manejas
no me permite.
Con...
Ay, gracias.
Claro, pues finalmente decís que tenés una autoestima alta, pero en realidad pareces bastante flexible y bastante...
Solo con los perros, ¿no? Solo con temas perros y ojos.
No, pero soy muy flexible con todo en la vida. Yo tengo una autoestima, digo, sí, que soy un tipo seguro, que me viste, voy por la vida, puedo hacer cualquier cosa, no tengo problema.
Quizás por eso puedes correr el perro sin demasiado
claro,
problema.
Claro, pero no tengo problema con eso. Al contrario, yo quiero que cuando una persona se lleva un cuadro, yo quiero que lo cuelgue, ¿entendés? O sea, me gusta eso, me gusta que suceda eso, ¿entendés? Y quiero que se vaya feliz, ¿entendés? O sea, nunca tuve un problema con el dinero, por ejemplo. Entonces, soy un tipo flexible con la plata, con la negociación, con un montón de cosas. Te quiero decir que no, en muchos aspectos cedo, ¿no?
¿Negocias vos la plata de tus cuadros?
A veces sí, a veces no, depende. Ahora tengo gente, todo el tiempo tengo gente que, pero a veces te preguntan y siempre yo accedo a lo que el otro, ¿me entendés? No es que soy un tipo rígido que, ¿viste? Por eso no me molesta ceder en si alguien me dice, me gustaría que haya un poco de lila en este cuadro.
Sí, le busco la forma. De mi etapa lila tengo.
Claro, le busco la forma.
Los de mi etapa lila, que son los que me pediste.
Porque en un punto el otro va a convivir con eso, ¿viste? Que eso es lo que yo le cuento. Hay veces que yo le digo a mis amigos pintores, le digo, pónganse un poco en la cabeza de alguien, le digo que váyanse para atrás, le digo, a su infancia. Y todos ustedes, muchos de mis amigos tuvieron más acceso que yo a obras de arte. Uh-huh. Y le digo, cuando uno entra a una casa, y a lo mejor vos entraste a una casa de un amigo tuyo cuando tenías 10 años, y volviste a entrar a los 25 años, y sigue colgado el cuadro, o sea, la casa se modificó, corrieron la cortina.
El cuadro no se cambia tan fácilmente.
Los cuadros te acompañan, son emotivos, le digo, ¿entendés? Un cuadro que compró tu abuela, compró tu papá, lo tuvo colgado 20 años en el living. Es muy difícil que lo saque el living al cuadro. Es más probable que cambie 5 veces el sofá en esos 20 años.
Sí, mira, el empapelado y después se vuelve a poner el cuadro.
Se vuelve a poner el cuadro, ¿entendés? Claro, sí. Pero, le digo, los cuadros tienen mucha efectividad, le digo. La gente cuando... No es como comprar un vestido, una camisa, una almohada. Cuando vos compras un cuadro, es algo que te gustó, que te va a acompañar unos años, ¿entendés? No es tan...
¿Hiciste más cieguitos después?
Sí, hice.
A propósito.
También trabajé en un proyecto en el Chaco cuando compramos la camioneta para los ciegos, ¿te acordás? En la esquina de la mercería de Polo.
Ah.
Que hacíamos la subasta para maestros ciegos. Una vez trabajamos en un año.
Estamos hablando con Milo Lockett, que tiene la gentileza de parar un ratito de pintar. Dejó cuadro por la mitad, que se los están vendiendo, ahora total no importa. Y vino a charlar con nosotros. Vamos al informativo de las 4 de la tarde y enseguida seguimos charlando con Milo Lockett.